A la vez comprende que la atractiva muchacha tiene todos los motivos para querer molestarla, aunque no precisamente por haberle arrebatado el amor de Juan Pablo, sino tal vez porque la joven considera aquello una humillación. Y por eso sonríe. Y su voz se hace sincera, se hace humana su comprensión, para, acercándose a la joven, ser muy honesta al decir:
es inútil que quiera disimular conmigo. Yo sé que usted ama a Adrián Lucero.
¿Quién le ha dicho eso?
Lo de menos es quién me lo ha dicho. Lo que vale es que es cierto.
Debe haber sido esa chismosa de Florcita, que siempre se está metiendo en lo que no le importa. Y usted ahora seguramente le irá con el cuento a Juan Pablo, ¿no? Será una manera muy fácil de librarse de mí.
No, no pienso decírselo. Lo sé hace tiempo y no le he dicho nada.
¡Ay! ¡Cuánta generosidad la suya!
Es que tampoco tenía necesidad de hacerlo, señorita Graciela. Yo nunca la he considerado una rival.
¿Va a darse el lujo de despreciarme?
No, no es eso. Es que siempre consideré que usted tenía todos los derechos.
Pero claro, claro que los tengo.
Pero además de eso, no vi la necesidad de deshacerme de usted, porque Juan Pablo me explicó que la familia los había comprometido desde niños y que solamente se querían como...
Eso no es más que una disculpa suya para justificar lo que me hizo.
Pero usted está enamorada de Adrián, señorita. Los dos se gustan.
No me vuelva a sacar ese asunto que no tiene nada que ver con este problema. Aquí la única que está de más es usted. Si no fuera porque se metió usted por el medio, a estas horas ya yo estaría casada con Juan Pablo.
Pero, señorita Graciela, yo le aseguro, yo sé que...
Es que no se ve muy poca cosa para él. Déjelo. La que debe ser su esposa soy yo.
¿Cómo es posible que hable así, queriendo a otro? Yo sé que lo quiere.
Está bien. Es verdad. Es verdad, pero estoy dispuesta a sacrificarme. Tengo conciencia de mi clase y por encima de todo sé que debo mantener en alto el orgullo de nuestra familia. El prestigio del apellido Peñalver.
¿Y el amor? ¿No lo tiene en cuenta?
El amor depende de muchas cosas. Cuando Juan Pablo empiece a ver que usted no encaja en su vida, comprenderá que cometió un error. Se arrepentirá. Se sentirá frustrado, amargado y su matrimonio será un fracaso. No es la primera vez que ha ocurrido eso. Cuando dos seres que pertenecen a clases distintas pretenden olvidar las diferencias que existen entre ellos y se juntan.
Hiere a Esmeralda aquella intensidad que emanan las palabras de Graciela Peñalver, que van penetrando en todo su ser cual si fueran una verdad que duele. Y queda inmóvil, un poco en suspenso, contenida, comprendiendo por vez primera que tal vez nunca se haya detenido a pensar en las consecuencias de un amor que podría llegar a ser un fracaso. Y por primera vez se enfrenta la linda cieguita a un mundo adverso de categorías sociales, de apellidos y linajes al que ha vivido ajena. Y las palabras de Graciela Peñalver taladran su sentir.
Yo estoy en mi puesto. Ya ve que quiero a Adrián y sin embargo he renunciado a su cariño porque sé que no seríamos felices.
No entiendo, no entiendo.
Yo no encajo en su mundo, como usted no encaja en el nuestro. Y cree que no me duele lo que hago, pero sé que tengo que hacerlo, porque no serviría para esposa de un peón. No me adaptaría a vivir en el llano lo mismo que usted no se adaptaría a vivir en la ciudad, entre gente de nuestra clase.
No sé. Realmente no sé. Pero le aseguro que...
Cuando frecuentara nuestros círculos sociales, ese barniz de educación que le ha dado Malavé se derretiría. Y a cada momento lo pondría él en ridículo. Juan Pablo se quedaría sin relaciones, sin amigos, sin nada. Y todo por su culpa.
Él prefiere estar conmigo.
No sea egoísta. Lo va a hundir. Además, recuerde que está ciega. Y esa es otra desventaja.
Me voy a operar. Yo me voy a operar.
Falta saber si podrá curarse. todo caso, lo haría incurrir en gastos. Porque esas operaciones son costosas y él no tendrá un centavo. Si se casa con usted, su padre lo va a desheredar.
El dinero no nos importa. Yo lo ayudaré a triunfar por sí mismo, señorita Peñalver.
Usted lo que hará será arruinar su carrera. Mi tía Blanca está muy triste por eso.
Cuando ella me pidió que lo dejara, yo traté de hacerlo. Y él no quiso. No quiso.
Hágalo ahora. Tenga un poco de valor, no sea egoísta y apártese de su vida. Todavía está a tiempo.
No, ya no, ya no. Ya es imposible. No puedo. No puedo y no quiero.
Yo lo hice con lo mío y soy mejor que usted. Mejor que usted, aunque no lo crea.
No es verdad. Usted pone el dinero y el orgullo de clase por encima de sus sentimientos. Y no tiene valor ninguno. Al contrario, es débil y cobarde.
¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo se atreve?
Valor no es seguir apegada cómodamente a lo suyo, sino saltar por sobre todo y luchar por defender el amor que se siente.
¡Cállese! ¡Cállese! No voy a permitirle...
Valor es ponerse al lado del hombre que se quiere. No hacerlo sufrir como usted está haciendo sufrir a Adrián. No, no se ponga a llorar. Usted me ha dicho muchas cosas. Y sin embargo, ya ve, yo no lloro. No lloro.
¡Cállese! ¡Cállese!
¿Qué importancia tienen en definitiva las clases sociales? Lo que importa es la verdadera libertad para poder amar a quien se ama.
Esmeralda, Gracielita, pero...
¿Pero qué es esto? Esto tenía que pasar, tía. Juan Pablo nunca debió traerla a esta casa. ¡Nunca!
¡Nunca! Oh, Dios mío, ¿será posible? Perdona, Esmeralda, tengo que ir a consolarla. Ay, pobrecita, pobrecita.
Oh, Dios santo de mi vida. ¿Qué he hecho? ¿O qué he dicho? ¿Cómo pude? Dios mío, perdóname, perdóname. Todo lo hice en defensa de mi amor.
La capital, la gran ciudad. De nuevo edificios altos, modernos, estructuras de concreto. Símbolos evidentes de civilización, de adelanto. Símbolos de un sistema de vida perfecto donde el hombre puede crear a plenitud con libertad absoluta. Lo primero que ha hecho Juan Pablo al llegar a la gran ciudad es ir a visitar a su amigo Jorge Liscano. Y allí está en su consulta, frente al atractivo médico, que al entrar no pierde tiempo al decirle:
Perdona que te haya hecho esperar un poco. Tenía un paciente.
No te preocupes, Jorge. Los pacientes son lo primero.
Ya lo comprenderás cuando tengas tu propia consulta. Pero siéntate. ¿Cómo te va?
Muy bien. Vine a verte más bien para preguntarle a tu secretaria cuándo regresabas. Porque pensé que todavía estarías en el extranjero.
No, sí regresé hace unos días.
Caramba, pues podías haberme avisado.
Claro que te avisé, tal como quedamos.
¿A mí? Yo no he recibido nada.
Pues te escribí diciéndote que estaba a tu disposición, que trajeras a esa muchacha para operarla.
Pues se habrá perdido la carta.
La envié a la hacienda. Todavía estás allá, ¿no?
Sí, sí, allá.
Pues no sé, no me explico.
Bueno, no importa. La próxima semana me mudo para acá otra vez. Te la traeré entonces, Jorge.
Cuando quieras, cuando quieras.
Mira, Jorge, también me interesaba hablar contigo por lo siguiente. Estoy buscando una plaza en un hospital o una clínica. ¿Podrías ayudarme a conseguirla?
Perdona, pero... me parece que sería mejor que montaras tu consulta. Con tu apellido y tus relaciones, te harías de una buena clientela enseguida.
Por ahora no puedo hacerlo. Ya no cuento con la fortuna de mi padre.
Pero, Juan Pablo, ¿y eso?
Es una historia muy larga. Más adelante te la contaré en detalles. Pero quiero prescindir de las relaciones familiares, ¿ves? Por eso te pido que me ayudes a conseguir algo, Jorge.
Está bien, está bien. Te prometo que me ocuparé del asunto hoy mismo. No me será difícil. ¿Cuándo te puedo contestar?
Tengo que hacer unas diligencias antes de irme. ¿Puedo volver a verte?
Por supuesto, mañana mismo. Te tendré una respuesta. Aunque me has dejado intrigado con eso de que tu padre te ha desheredado.
Ya lo sabrás todo. Ahora estoy apurado. Eso sí, la semana próxima vuelvo a verte con Esmeralda.
Y a Esmeralda y Dominga las están tratando a cuerpo de rey. Y detiene a Adrián Lucero su conversación con Florcita. La linda jovenzuela se ha quedado dormida. Sus cachetes son rosados, permanecen quietos, y sus ojillos vivaces cerrados en un sueño tranquilo, juvenil. Pero Lucero, con el ímpetu de su gran amor desatado, no puede evitar seguir hablando, cual si allí, en el portalón rodeado de flores de su casa campesina, su hermana lo estuviera escuchando.
Está celosa, mi hermana. Ha dado buen resultado todo lo que nos propusimos. La tengo hecha melcocha por mí. Si hasta llegó a decirme muy molesta que ella no iba a fiestas ni le cantaba coplas a nadie. Por lo que tú le dijiste de esa muchacha imaginaria, porque yo ni fui a ninguna fiesta ni compuse ninguna copla. Tú verás que ella va a caer con su propio pie. Porque parece que entre mi indiferencia, que la hiere, y la presencia de Esmeralda allí, que también la hiere a su pesar, está rabiosa, tú ves. Ahora, aunque tú estés dormida, te digo, Florcita, que le viene bien una buena lección. Pa' que se le bajen los humos, sí, señor. Y pa' que al fin y al cabo comprenda Graciela Peñalver que en su vida no hay más hombre que yo. Adrián Lucero.
Seguimos muchos días aquí. Voy a engordar. Voy a engordar un bojote libra. ¡Y cómo se alimenta uno en esta casa! A cada rato, si no eres tú, Esmeralda, Echana o Coral, me traen una cosa, comer distinto.
Habla, Dominga. Habla ya casi con fruición, como si disfrutara del don de la palabra que le fuera negado por algún tiempo. Pero Esmeralda no la oye. Sus pensamientos se arremolinan, y aunque trata, las palabras de Dominga apenas llegan a sus oídos, porque más fuerte resulta el recuerdo que invade sus pensamientos.
Se fue a consolarla a ella. Ni me preguntó siquiera lo que había pasado. Siempre lo pensé, que la señora Blanca prefería a la señorita. Ella es su sobrina y fue la novia de Juan Pablo durante años y años, mientras que a mí no tiene por qué quererme. Al contrario, es verdad que me he metido por el medio y he causado un montón de disgustos en la familia.
Fue una suerte golpearme la cabeza para venir aquí a la casa grande. Suerte por muchas cosas.
¿Qué le habrá dicho ella a la señora Blanca? Seguro que la pondrá mal conmigo. La vio llorando por mi causa y me tomará mala voluntad. Y yo que deseaba tanto que llegara a quererme, que casi lo estaba consiguiendo. Cuando Juan Pablo venga, ya veremos. Estoy contando las horas. Me dijo que regresaría lo más rápido posible. Ojalá fuera hoy mismo.
En su alcoba, Sara Peñalver revisa los dos sobres que ha quitado de las manos de su hija. En uno de ellos ha creído reconocer una letra muy familiar, una letra que le ha causado suprema curiosidad y que ahora, en la soledad de su alcoba, abre el sobre y lee, tras haber comprobado que la otra no tenía importancia. y al leer aquella carta, las palabras se agolpan en su garganta.
Y afortunadamente, todo se resolvió como yo pensaba. De modo que dentro de 3 o 4 días, espero estar allá. ¿3 o 4 días? ¡Santo cielo! Rogelio... Rogelio está al llegar a la hacienda.
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda a esta misma hora y por esta misma emisora.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Grand Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para ser más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.